Pilar García de la Granja.
Estar informado.
La guerra en Irán y la escalada de tensión en Oriente Próximo está marcando también la Semana Santa. Jerusalén, por ejemplo, es un lugar lleno de peregrinos, de fieles, de turistas en un lunes santo como este. Hoy la situación es distinta.
Yo me acuerdo de Pascuas en Jerusalén, de que no se podía caminar por las calles, de tanta gente que había y de tantas ceremonias y procesiones. Obviamente que ahora está todo vacío. No solamente que no hay turistas, sino que tampoco se permiten de procesiones por las calles.
La foto de cómo está Jerusalén este lunes santo nos la ha hecho Gabriel Husman. Vive allí con su mujer y sus tres hijas. Él es guía turístico, era, porque ha tenido que reciclarse como el resto de colegas que trabajaban en Israel. No hay turistas, no hay guías, por lo tanto no hay peregrinos, ni siquiera en Semana Santa. Están en guerra. De hecho, la seguridad por esa guerra se acogió el gobierno de Netanyahu para prohibir ayer, Domingo de Ramos, la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro al cardenal Pizzaballa, al patriarca latino de Jerusalén. Era una decisión inédita, en siglos, desproporcionada, y la prueba está en que hoy sí le han permitido la entrada y se ha podido rezar en el templo, y que ha levantado críticas desde prácticamente todos los rincones del mundo, también desde Estados Unidos, que ya sabes que es el principal aliado de Netanyahu. Más allá de esto, que como digo, se ha rectificado y hoy se ha podido rezar allí, es evidente que en Jerusalén la vida la condicionan los misiles.
Recién acaban de liberarnos de los refugios. Hubo un ataque de misiles hace unos minutos y varias esquirlas de misiles cayeron aquí cerca de la zona. Una de ellas en una refinería de petróleo que está aquí no muy lejos. Y bueno, y esa fue la segunda alarma del día. Ya tuvimos una a las 4 de la mañana también.
Gabriel casi se ríe cuando termina de contarnos que las sirenas suenan en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Se puede uno acostumbrar a vivir escuchando esos avisos, viendo caer los misiles?
Se vive lo que acá llamamos una rutina de emergencia. Por un lado, al principio uno tiende a estar más adentro de la casa y quedarse encerrado y cerca de los refugios. Pero después de un poco uno se va acostumbrando. Hay lugares que están abiertos, como por ejemplo bancos, supermercados o bueno, hospitales, y la gente sale, uno sale a hacer compras.
Bueno, y aún suerte que allí tienen sirenas, que avisan de que caen las bombas, porque en Irán, por ejemplo, los misiles caen sin aviso previo. Bueno, a esto, dice Gabriel, se le llama rutina de emergencia, sin clase presencial para los niños, con mucha gente teletrabajando en casa, con parte de la industria parada porque muchos israelíes están en el frente. ¿Se puede llevar una rutina? Bueno, se puede, pero incluso mirando ese día a día con cierto optimismo, como hace él, es inevitable hacerse una pregunta.
Pero estamos dispuestos a que nos sigan cayendo misiles y a seguir corriendo de los refugios un tiempo más, pero que esta vez se termine, o sea, que esta guerra traiga paz.
Que la guerra traiga paz. Vale la pena todo esto, nos dice Gabriel, si la guerra trae paz. De momento la guerra no solo sigue quinta semana ya, sino que se extiende, así que parece que parte de la vida de toda esta gente se va a seguir escribiendo dentro de esos refugios.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, están pasando más cosas que te cuento con Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Enseguida actualizamos lo último en la guerra de Irán, pero antes la huelga en los 12 aeropuertos más importantes de España.
Las protestas del personal de tierra encargado, entre otras cosas, de la carga y descarga de maletas. Son unos 3.000 empleados y piden mejoras salariales. De momento, la huelga no está dejando grandes complicaciones a pesar de estas fechas.
El Ministerio de Sanidad quiere impulsar la eutanasia en España.
Para que el proceso sea más rápido. Con ese objetivo, el Ministerio le va a presentar a las comunidades autónomas lo que ha llamado Manual de Buenas Prácticas, con el objetivo de que la eutanasia se aplique más rápido a quienes la pidan.
Continúa la lucha contra el fuego.
Aunque en Sierra Espuña, en Murcia, ya está estabilizado el incendio que ha arrasado 400 hectáreas. La última hora es que la UME se ha retirado de esa zona y hay ahora mismo otro incendio de matorral que afecta a unas 200 hectáreas en Losar de la Vera, en Cáceres.
Pues ojo, porque el viento que aviva esos incendios sigue siendo el protagonista de las últimas horas.
Y también el sol que luce en toda España, salvo en el tercio norte. A esta hora hay una alerta naranja activada por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo de Huesca, 90 por hora en el interior de Tarragona y hasta 80 en Menorca y el litoral norte catalán.
Bueno, y en los próximos días, ¿qué? Pues Rubén del Campo es el portavoz de la EMET.
El martes seguirá el viento muy fuerte en zonas del nordeste peninsular y archipiélago balear, con mal estado de la mar. Precipitaciones de nuevo este día en el Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro. En Baleares no es descartable algún chubasco, especialmente en las islas de Mallorca y Menorca. Las temperaturas subirán en toda España. El miércoles será una jornada similar.
Bueno, de momento, ojo, solo de momento que nos conocemos de jueves a domingo en los días centrales de la Semana Santa. Ya te anticipo que la cosa pinta bien y sin grandes cambios. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
De la Fuente planea cambios para jugar contra Egipto.
Después de la victoria contra Serbia, en la que el seleccionador puso un equipo con muchos previsibles titulares en un Mundial, para jugar mañana contra Egipto en Cornellá se esperan cambios con la mirada puesta sobre todo en la portería. Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente introducirá rotaciones con la idea de que prácticamente todo el mundo sume al menos una internacionalidad. Lo normal es que Raya sea el portero titular, que Porro, Hausen y Grimaldo entren en la defensa, Soler en el centro del campo y Jeremy Pino en la delantera. Se espera en la segunda parte el debut de Joan García y de Barrenechea. El equipo vuela a las 6 a Barcelona, a las 8:15, fijadas en el escenario del encuentro, las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Marc Cucurella. Por otro lado, el presidente de la Federación, Rafael Louzán, negocia con los capitanes las primas para el Mundial.
El fin de semana vuelve la Liga. El sábado hay un Atlético de Madrid-Barcelona. Koundé y Balde han hecho parte del trabajo con el Barcelona. No están descartados para este partido. Y noticia de la mañana, Jon Uriarte ha presentado su candidatura a la presidencia del Athletic. No ha desvelado quién será su entrenador tras la renuncia de Ernesto Valverde.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE. Cuando son las 2:06, la 1:06 en Canarias, y a esta hora sobre la mesa la pregunta sigue siendo la misma, la de si ahora mismo en la guerra de Irán va a haber novedad. ¿Va a dar Estados Unidos finalmente el paso para una operación militar terrestre en suelo iraní?
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
La amenaza se ha repetido en las últimas horas en medio de un discurso, el de Donald Trump, que sigue siendo triunfalista, pero que no se corresponde al 100% con la realidad. Primero, porque Irán sigue resistiendo y eso es mala noticia para Estados Unidos. Y segundo, porque el cierre del estrecho de Hormuz se podría sumar ahora al cierre de otro estrecho, el de Bab al-Mandeb, el que da acceso al Mar Rojo y al Canal de Suez. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, amenazan con cerrar también este otro punto estratégico por el que pasa el 12% del comercio mundial del petróleo, y si sumamos ese 12% al 20% de crudo que pasa por Hormuz, tendríamos bloqueado nada menos que un tercio de todo el petróleo que se mueve en el planeta. La alternativa, bueno, pues esa posible operación terrestre del ejército norteamericano, que eso sí, está llena de riesgos. Sandra Senju, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. El Pentágono se estaría preparando para semanas de operaciones terrestres en Irán, pero todavía falta el visto bueno de Donald Trump. En cualquier caso, en un principio estaríamos hablando de operaciones localizadas, y esto coincide con el aumento de la presencia militar estadounidense en la región, con el despliegue de 50.000 efectivos, son 10.000 más de los habituales, pero en cualquier caso son números que todavía quedarían muy lejos de, por ejemplo, los 150.000 soldados mandados a Irak. En este contexto, el régimen iraní, que endurece sus advertencias, acusa a Washington de estar preparando una invasión encubierta mientras continúa con su ofensiva con misiles y drones contra objetivos norteamericanos en Oriente Medio. En las últimas horas, países como Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Kuwait han sido atacados. Sin embargo, Trump asegura que las negociaciones con Irán van por buen camino. Su plazo, recordemos, termina el 6 de abril, mientras Pakistán estaría trabajando en una reunión entre ambos países después de haber ejercido como mediador en las conversaciones indirectas que se han desarrollado este fin de semana.
Gracias, Sandra. El conflicto se complica y, como vemos, se extiende. En el Líbano son dos los cascos azules fallecidos ya en las últimas horas, dos soldados indonesios que forman parte de la misión de paz de la ONU en esa zona, en la que hay también en este momento 650 militares españoles en misión de paz. Margarita Robles es ministra de Defensa.
Los soldados españoles están bien, pero evidentemente hay una situación de preocupación porque, como digo, los soldados indonesios están bajo el mando del general español.
Robles, por cierto, explica mañana en el Congreso, en la Comisión de Seguridad Nacional, las consecuencias que está teniendo en España las decisiones del gobierno sobre esta guerra. La última de hoy mismo es el cierre de nuestro espacio aéreo al paso de aviones que estén implicados en esta operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Es decir, que ya no solo está prohibido el uso de las bases de Rota y Morón en Cádiz y en Sevilla, sino que los aviones que vayan camino del Golfo Pérsico para atacar a Irán tampoco podrán sobrevolar nuestro país. Lo avanzó, de hecho, la semana pasada el propio Pedro Sánchez en el Congreso.
Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales.
Bueno, como siempre, no hay que olvidar que aquí hay mucha letra pequeña porque el truco está en el destino de esos aviones. De manera que si un avión de guerra de los Estados Unidos hace parada en Rota y Morón y después, antes de ir a la guerra de Irán, aterriza, por ejemplo, en otra base europea, ya no se considera que esté participando en la guerra y tiene permiso. Así ha sido al menos hasta ahora, porque en un mes de guerra, según publica hoy El Mundo, han aterrizado en España más de 70 vuelos militares de Estados Unidos. Y todo esto, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
A la vez que Sánchez ha seguido enarbolando el no a la guerra hoy ante la Ejecutiva Federal de los Socialistas.
Sí, Pedro Sánchez ha arengado a los suyos con una defensa cerrada de su posición basada en la coherencia y los principios. Eso traslada a él, convencido además de que el no a la guerra está ganado de antemano entre la opinión pública. Y la portavoz adjunta, Emma López, lo ha exprimido.
Hemos hecho un grito del no a la guerra, un grito del no a la guerra contundente, con un objetivo además sencillo. Lo que queremos es que nadie haga caja con esta guerra y sobre todo que por culpa de ella nadie se quede atrás.
El grito, tú lo subrayabas, Ángela, ha llevado supuestamente a cerrar el espacio aéreo a bombarderos y aviones cisterna que participan en la escalada bélica. No se ha autorizado ni se autorizará, así confirmaba Margarita Robles, la extensión del veto inicial a usar las bases de Rota y Morón.
Ni se autorizan las bases y, por supuesto, tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo. España no va a autorizar, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, para ir a una guerra que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta.
En medio de este convulso contexto internacional, Sánchez ha mentalizado al PSOE que pretende llegar hasta el final del mandato en 2027 tras su mini crisis de gobierno. El presidente ratifica que no tira la toalla, según interpretan los socialistas.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Y hoy además destaca la nueva vía de reparación para las víctimas de abusos. Si lo recuerdas, ya estaba en marcha desde hace un año en la Iglesia el plan Priva para atender a víctimas de casos que hubieran prescrito, y ahora además se suma esta nueva vía de reparación a través del Defensor del Pueblo. Lo han firmado hoy el ministro Félix Bolaños, el Defensor del Pueblo, el presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Que algunas de las víctimas de abusos no han confiado en las diócesis o en las congregaciones religiosas para ofrecer desde ahí este cauce para entrar en esta senda, ¿no? Nosotros ahora hacemos un ejercicio de confianza. Confiamos en el equipo del Defensor del Pueblo. Confiamos en que sea posible una colaboración.
Esa colaboración incluye acompañamiento, reparación económica y gastos por tratamiento de posibles secuelas en las víctimas. Bueno, y fieles también a la tradición, no puede faltar en cualquier periodo de grandes desplazamientos la correspondiente huelga de transportes. La de hoy afecta a los 12 aeropuertos más importantes de España.
Pues si te decimos la verdad, no tenemos ni idea. O sea, ayer lo vimos en las noticias y venimos a la aventura. No tenemos ni idea si nos ha afectado o no nos ha afectado, ni idea.
No habéis notado nada, ¿no?
Pasó Semana Santa y poca gente.
No teníamos ni idea de que había huelga hoy.
¿Habéis notado algún retraso? ¿Habéis notado a la hora de facturar o todo?
No, nada, todo bien. Sí, de momento bien.
Bueno, pues poca información entre los pasajeros que hoy vuelan, aunque es verdad que afortunadamente no ha habido por el momento grandes incidencias en esta huelga convocada por el personal de la compañía Ground Force, una empresa que se dedica básicamente a la asistencia en tierra. Son los que cargan y descargan tus maletas o hacen la facturación de tu equipaje. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Estamos ahora mismo en la segunda franja de la huelga, que ha comenzado a las 11 de la mañana, se extiende hasta las 5 de la tarde. Bueno, ¿cómo están las cosas?
Pues en lo que más está dejando notar esta huelga es en los retrasos, sobre todo en los vuelos de corto radio. Es verdad que el impacto varía mucho según el tamaño del aeropuerto y el volumen de operaciones, pero no está dejando de momento cancelaciones. Hay que recordar que, como tú dices, quien está de huelga es el personal de tierra, es decir, las personas responsables de cargar el equipaje, hacer el repostaje, asistir a los pasajeros, facturar nuestras maletas, pero no es una huelga que estén siguiendo ni los pilotos ni el personal de cabina, y de ahí que no esté habiendo tantas cancelaciones como se podía esperar. Ahora mismo, como dices tú también, estamos en la segunda franja de paros del día, que va a acabar a las 5 de la tarde, pero hay otro paro previsto de 10 a 12 de la noche. Esta huelga afecta a más de 3.000 trabajadores y puede tener consecuencias para más de 1.300.000 pasajeros, ya que estamos ante una de las semanas donde se registra mayor tráfico aéreo. Es la forma con la que estos trabajadores trabajadores reclaman mejoras salariales, por lo que si no llegan a un acuerdo hoy, repetirán los paros el miércoles y el viernes de esta semana y los fines de semana de todo el año.
Pues lo iremos contando en COPE. Gracias, Gloria. En resumen, el dilema de siempre en cuanto vienen fechas de grandes movimientos. La huelga es un derecho, por supuesto, pero al final pues son los pasajeros los que acaban siendo rehenes de esos conflictos laborales. Iremos, como digo, actualizando todas las novedades de esa huelga. Tenemos también el micro de COPE hoy en las estaciones de autobús.
¿A dónde viajan?
A Granada.
¿Siempre viajáis en autobús?
No.
O sea, antes viajabais en tren y ahora en autobús. ¿Por qué?
Cuando vamos más personas preferimos ir en tren. Ahora, no sé, el viaje es más práctico por autobús.
Se repite en muchos casos este patrón, viajeros que antes iban en tren y ahora eligen el autobús. Por eso la Confederación Española de Transportes en Autobús calcula que en estos días se producirán 7 millones de desplazamientos en este medio de transporte. Es un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Los motivos, bueno, pues que van desde la pérdida de confianza en los trenes por las constantes incidencias a los precios que se han visto afectados, obviamente, por la subida de los carburantes.
A Talavera.
¿Tiene el autobús o cualquier otro medio de transporte?
Sí, y más ahora, en Renfe no se puede viajar mucho. No me fío nada. Detrás hay mucho, incidencias también, todas esas cosas.
Ahora pues hay menos trenes, la impuntualidad, combinaciones y demás, pues ahora es más cómodo. El billete yo creo que ha sido 28 por ahí cada uno. De hecho, el peaje de la A6 te vale 13 euros. Vale, luego el depósito.
Pues mira, hablando de las consecuencias de la guerra y de la subida de los carburantes. Hemos visto esta semana algún camión portugués de leche boicoteado y obligado a tirar hasta 15.000 litros de esa leche en plena carretera dentro de las protestas del sector ganadero español. Básicamente porque no quieren que entre leche de Portugal o de Francia por debajo del coste de producción aquí en España. Ahora mismo, en estos días, se está negociando el precio del litro de leche en origen para los próximos días y por la subida de carburantes y costes generales la industria ofrece un precio por debajo de los 45 céntimos, que es lo que cuesta aproximadamente producir un litro. Así que en las granjas dicen que o bien les suben la oferta o tendrán que cerrar. En este contexto siguen o se anuncian nuevas protestas en Galicia, Asturias o Cantabria. Santander, Alex García.
Ese malestar se ha traducido en hechos en la Cantabria más rural. Hoy en Meruelo, varios centenares de ganaderos se han concentrado a las puertas de la fábrica de leche Celta con un problema que es muy claro para ellos. Producir un litro cuesta unos 45 céntimos y lo que se ofrece está por debajo. Los ganaderos hablan de pérdidas importantes y avisan de que muchas explotaciones pueden acabar cerrando.
Y con la subida del gasoil ahora, de las materias primas, de la luz y todo lo que conlleva, pues muchas ganaderías van a cerrar.
Al final igual hay que llegar a tirar la leche si no se ponen remedios a ellos.
Una protesta que está teniendo ya consecuencias directas. La fábrica ha detenido su actividad, ha cerrado sus puertas y ahora mismo los camiones no pueden salir.
Hoy pedía precisamente el ministro de Agricultura al sector agroalimentario que sea responsable y no suba los precios, pero bueno, está por ver hasta qué punto pueden aguantar los productores si la situación se complica y se alarga en el tiempo. A las 2 y 18 minutos, 1 y 18 en Canarias, sigues ya en tu COPE más cercana, Mediodía COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCOPE.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Vaya temazo, valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Hoy, en los micrófonos de La Linterna, contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes en La Linterna con Trade Republic.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es Lunes Santo y nos adentramos en la Semana Santa con problemas en los transportes, sin trenes a Málaga, con una huelga del personal de tierra en los principales aeropuertos españoles, incluido Barajas, y con el precio de los carburantes por las nubes, una situación que ha hecho que los viajeros se decanten por el autobús, un medio de transporte mucho más fiable que está utilizando el 40% de los españoles. Si tienes previsto un viaje en las próximas horas, Sofía Carrillo te pone al día de cómo está la situación en este momento. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes. Bueno, el tema trenes, ya sabes lo que hay. Desde el accidente de Adamuz, la demanda ha caído un 30% y ha subido en todas las alternativas. Esta Semana Santa hay un 20% más de viajeros que se van a trasladar en coche compartido y desde 2002 es el año con mayor movimiento por carretera. Los que han decidido coger uno de los 13.000 vuelos que van a salir desde Barajas se habrán encontrado hoy con la huelga indefinida del personal de tierra que afecta a 12 aeropuertos españoles, a unos 3.000 trabajadores durante 10 horas diarias. Aquí, aunque parece que se mantiene la situación relativamente en orden, puede haber problemas para facturar la maleta, que tarden más en sacarla, y un 38% de los vuelos que están saliendo van con retraso, que son 443 en lo que va de día. Con todo esto, bueno, ¿cuál es la opción más segura para llegar a tiempo a tu destino, que salga a buen precio y poder llevar bien de equipaje? Viajar en autobús. Unas 7 millones de personas, entre ellas Araceli, han optado por este medio de transporte.
El tren nos llevaba hasta Alicante y desde Alicante teníamos que coger otro hasta Benidorm y en Benidorm un taxi hasta el hotel, con lo cual cogemos el autobús que nos pilla seguido. No tenemos que hacer ningún transbordo. Hombre, sí, en este caso sí es más cómodo que el tren. En fin, es mucho más cómodo y más barato.
Por el incremento de la demanda, las empresas de autobuses han ampliado su oferta un 45%, sobre todo los que van con destino a Andalucía. A Málaga, además, salen 7 autobuses al día. El viaje es de 6 horas y media y cuesta poco más de 19 euros.
Gracias, Sofía. Y si vas a coger un avión, ya lo sabes, paciencia. Y hoy tenemos un día soleado, con algo de viento, pero nada que ver con lo de ayer. De hecho, ya se han abierto los parques y con temperaturas que van a llegar a los 18 grados de máxima en el centro. Por la noche volverá a refrescar, pero no tanto. Y las mínimas se van a quedar en los 9 grados la próxima madrugada. Cuidado porque hay aviso amarillo por viento en la sierra. En la sierra sí, aquí de momento más tranquilo. Ahora mismo tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 2 y 22, vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos mucha precaución, tan solo van a encontrar ligeras dificultades en la entrada a la capital, en la 2, en el entorno de Coslada y en su salida en la 3, a su paso por Rivas va hacia Madrid. Ya en la ronda M40, tráfico lento en Vicálvaro hacia la carretera de Andalucía.
Y si eres de los que te vas a marchar unos días fuera, enseguida te hablo de algunos consejos de seguridad.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Dejarse llevar es confiar. Confiar en que alguien te acerque a lo que importa. Déjate llevar a comer con tus padres, a ese plan de amigos, a casa después del trabajo. Porque cada día está lleno de momentos que merecen la pena. Déjate llevar por Madrid. Déjate llevar por EMT. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Fernando Alonso, Will,
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en fechas en las que muchos se van a pasar unos días fuera. El que más o el que menos deja su casa vacía, aunque sea unas horas, y eso lo saben los ladrones. La Policía Nacional ha detenido en el mes de marzo a 31 personas por robos en el interior de domicilios en distintos municipios de la región. Cuidado, porque los cacos entran en una vivienda con mucha más facilidad de la que nos imaginamos. Por eso conviene tener en cuenta algunas cosas que van a ayudar a proteger nuestras casas. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las prisas cuando salimos de viaje puede hacer que tengamos algún descuido y hacer que dejemos alguna ventana abierta o incluso la puerta sin cerrar con llave. Es lo peor que podemos hacer porque el del resbalón es uno de los métodos más utilizados por los ladrones. Por eso la Policía Nacional recomienda tener mucho cuidado. Alejandra García es su portavoz.
Asegurarnos de que cerramos las ventanas y las puertas con llaves. Mediante el conocido método del resbalón, los ladrones acceden fácilmente a nuestra vivienda, sirviéndose de algún elemento de plástico que deslizan por la cerradura. Este método funciona solo si no echamos la llave.
Así que hay que cerrar bien la puerta con llave, aunque solo vayamos a hacer una salida breve, pero sobre todo si vamos a salir varios días. En ese caso, si nos vamos de viaje, es importante no dejar pistas de que la casa va a estar vacía usando temporizadores de luces o recurriendo al apoyo de algún vecino.
Bajar completamente las persianas es signo de ausencia en la vivienda, por lo tanto, es recomendable no bajarlas del todo. Un buzón lleno de publicidad y correspondencia es sinónimo de que no estamos en casa. Sería conveniente pedirle a un vecino o persona de confianza que nos vacíe el buzón. Igualmente, sería interesante que esta persona de confianza se pase de vez en cuando por nuestra casa para darle aspecto de normalidad.
Y mucho ojo también con los detalles que damos de nuestros viajes en las redes sociales. Es una fuente de información muy valiosa para los delincuentes, que pueden saber cuándo nos vamos, a dónde y cuánto tiempo vamos a estar fuera. Y si a la vuelta vemos alguna marca extraña en la puerta, como láminas de plástico o hilos de silicona, no debemos tocar nada y llamar inmediatamente a la policía al 091.
Gracias, Toñi. Y sin wifi desde el viernes, los vecinos de Batán, Lucero y algunos de Pozuelo han vuelto a sufrir las consecuencias de un corte accidental de cableado de fibra óptica con las obras de soterramiento de la A5. Ese corte ha dañado una conexión, con lo que muchos vecinos se han quedado sin internet en casa. Poco a poco se está recuperando el servicio. Eso supone desde no poder ver la televisión hasta no poder teletrabajar, tal y como nos cuenta esta vecina.
Más allá de lo que dificulta a nivel de ocio o de ver películas, series, etcétera, sobre todo te das cuenta de que necesitamos las conexiones pues para hacer gestiones oficiales y sobre todo pues si tienes que trabajar pues o estudiar con documentos que tenemos en la nube, etcétera, pues realmente complicado.
Bueno, pues la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha explicado que se está investigando qué es lo que ha podido pasar, pero eso sí, también dice que ya se está recuperando poco a poco el servicio, si no está ya totalmente recuperado.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, La Profundidad de Carmen Talegona y Luis Mariano con la Bienal Flamenco Madrid. Del 15 al 17 de abril. Entradas en teatroreal.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago,
Con Mediter, construir es un placer.
Y los autobuses de la EMT volverán a ser gratis el martes y el miércoles que viene, coincidiendo con la vuelta de vacaciones de Semana Santa y el aumento de la demanda. Viajar en los autobuses de la EMT y coger una bici de Bicimat para desplazamientos de hasta 30 minutos será gratuito. Los viajeros, eso sí, tendrán que validar su título. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va ese lunes santo? Este lunes santo marcado por un tiempo en general bastante estable, cosa que ya es noticia en Semana Santa en España. Es verdad que va a seguir lloviendo por el norte, que sigue haciendo viento, sobre todo en el este de la península y en Baleares. Pero oye, firmamos por seguir así. Ya te adelanto que esta no va a ser una Semana Santa en la que tengamos que sufrir hasta última hora por ver si salen o no todas las procesiones que recorren nuestro país. Bueno, pues tiempo estable, lo dicho, para vivir estos días con fe, también para disfrutar de las vacaciones en la playa, en la montaña, donde estés. Tiempo primaveral después de tanta borrasca y en medio además de un panorama internacional que se va complicando por días y que nos lleva a empezar la semana con la misma pregunta con la que la acabamos. ¿Está de verdad cerca el final de la guerra en Irán? Porque lo único que te puedo decir hasta ahora es que las bombas no se detienen tampoco en Semana Santa. Ataques cruzados en Irán, en Israel e incluso en Kuwait, donde los drones y misiles iraníes han matado a un empleado indio que estaba trabajando en una planta desalinizadora. Siguen también las amenazas desde Irán.
La ocupación no traerá más que una humillante captura, el desmembramiento y desaparición de los agresores. Los soldados estadounidenses serán un alimento para los tiburones del Golfo.
Y desde Estados Unidos.
Nos está yendo muy bien en esa negociación, pero con Irán nunca se sabe cómo vamos a terminar, porque negociamos con ellos y luego siempre acabamos volándolos por los aires.
Fue Donald Trump el que nos vendió esto de que iba a ser una operación rápida. Además, teníamos todos en la cabeza cómo había sacado a Maduro de Venezuela, pero la operación lleva ya un mes en marcha. Irán da por hecho que Estados Unidos va a entrar por tierra en el país y ya has escuchado, amenazan con lanzar a los marines americanos a los tiburones. La guerra, que no deja de expandirse, provoca también que cada vez se complique más. Los países que rodean el Estrecho de Hormuz están implicados en el conflicto desde el principio. Es más, el que se erige como mediador de unas supuestas conversaciones de paz, que es Pakistán, está metido de lleno en su propia guerra con Afganistán. Pero es que si cogemos el mapa y miramos un poquito más abajo a la izquierda, en el Mar Rojo, la película empieza a ser similar porque han entrado en escenas los hutíes, los terroristas de Yemen, que amenazan con bloquear esta zona por donde pasa el 13-12% del comercio marítimo mundial, con los ataques que han lanzado ya sobre Israel, que a su vez mantiene también la ofensiva al sur del Líbano, donde, por cierto, han muerto dos cascos azules indonesios que estaban allí desplegados en misión de la ONU. Es un poco el resumen de cómo está sobre el terreno el mapa en esta quinta semana de guerra que acabamos de empezar y en la que solo tenemos una cosa clara: la madeja no deja de enredarse. Todo lo demás, pues son dudas que todavía complican más las consecuencias de un conflicto que además ya estamos pagando todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Javier López Tofiño te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal, Ángela?
Comenzando por el cierre del espacio aéreo a los aviones de Estados Unidos que participen en la guerra de Irán.
Lo ha anunciado hoy el gobierno, pero el Partido Popular lo pone en duda porque en todo este tiempo, dicen, han seguido pasando por las bases de Rota y de Morón aviones que participaban en esta operación militar, aunque haciendo escalas, eso sí, en otras bases para no hacer esos trayectos directos. Alicia García es la portavoz de los populares en el Senado.
Toman esta decisión, pero la verdad es que si no estaba ocurriendo nada, ¿por qué toman esta decisión? Todo esto de las fragatas y los aviones que han estado circulando, la pancarta de Sánchez del no a la guerra, es de pacotilla.
Crítica también a este cierre por parte de Podemos, pero porque creen que el cierre del espacio aéreo se queda corto. Pablo Fernández es su portavoz.
A Sánchez le pedimos más hechos y menos titulares. Hay que impedir que se utilicen de cualquier modo las bases de Rota y Morón. Lo que hay que hacer es echar y sacar a los soldados norteamericanos de esas bases.
Ojo a esto también, el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo escribe a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión
para decirles que tienen que prorrogar los contratos de los inquilinos que así lo pidan. Hablamos de unos 100.000 contratos que caducan entre el pasado 22 de marzo y el 31 de diciembre del 2027. ¿Qué está haciendo el ministro Bustinduy con este escrito? Pues anticiparse a la posible caída del decreto de vivienda que Sumar consiguió arrancarle a Sánchez en Consejo de Ministros hace un par de semanas. La duda, y los juristas aquí no se ponen de acuerdo, es qué va a pasar con todos estos contratos si el decreto no sale adelante.
Y noticia de última hora, el expresidente valenciano Carlos Mazón pide personarse en la causa de la Dana.
Para tener así acceso a toda la información contenida en esa causa. La semana pasada la jueza de Catarroja acordó su citación como testigo después de saber que el Tribunal Superior de Justicia valenciano había rechazado investigar al todavía diputado autonómico del PP.
Gracias, Javi. En el álbum de fotos destacadas para este Lunes Santo nos vamos en directo a Sevilla. Ya están en la calle las primeras cofradías de este Lunes Santo de mucho sol. ¿Dónde estás ahora mismo, Alfonso Tejero? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues me encuentro en la iglesia de Santiago, donde en tan solo unos minutos se pondrá esta hermandad de redención en la calle. Será la tercera del día después de que comenzara en torno a las 11:00 de la mañana la jornada con la hermandad de San Pablo y le siguiera la hermandad de Santa Genoveva. Se le sumarán otras 5 del casco histórico y del barrio de Triana, como es San Gonzalo, y aquí todo preparado con gran expectación, tanto en esta plaza como en las calles aledañas, en las que hace unos instantes veíamos cómo las bandas que acompañan a esta hermandad llegaban a esta plaza.
Procesiones que recorren todos los rincones de España. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. La selección española juega mañana su segundo amistoso contra Egipto en Cornellá, en el campo del Español, con la baja de Zubimendi con molestias de la rodilla y con la duda de saber si Joan García va a debutar en algún momento con la selección. En principio, el titular será David Raya. Pendientes del virus FIFA, después de la lesión de Rafinha, el Real Madrid está pendiente de Vinicius, que ayer volvió a entrenarse con Brasil. Veremos si juega mañana contra Croacia. Y Tuchel, el seleccionador inglés, acaba de decir que no va a correr ningún riesgo con Bellingham. En el Athletic de Bilbao, Jon Uriarte ha presentado su candidatura sin desvelar de momento quién sería su entrenador. Jornada en segunda división, destaca la victoria del Zaragoza ante el líder, el Racing. Está a 3 puntos de la salvación. El Racing le saca un punto al segundo, al Almería, 3 al tercero, que es el Deportivo de La Coruña. En la Liga F, el Barcelona ganó 3-0 en la casa del Real Madrid. Y dos noticias de motor: Fórmula 1, ganó en Japón Antonelli, 15º Carlos Sainz, 18º Fernando Alonso. En MotoGP en Estados Unidos ganó Bezzecheni, Marc Márquez fue quinto.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE, donde te estamos contando todas las novedades de la guerra, la huelga de los aeropuertos, la Semana Santa, pero no quiero dejar de explicarte el salto tecnológico que hemos descubierto en las últimas horas dentro de las organizaciones del narco que operan en nuestro país. Hablamos de un túnel, un nuevo túnel, porque hace ya un año se descubrió otro pasadizo de 50 metros en Ceuta para pasar droga bajo tierra desde territorio marroquí. Bueno, pues este es el segundo túnel. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Que era aún más avanzado, con más y mejor infraestructura, y por allí pasaban cantidades ingentes de droga.
Así es, a escasos 100 metros del primero fue entonces la UCO, ahora ha sido Policía Nacional, UDICO Central. Ha caído el narcoarquitecto, el dueño y diseñador de estas dos infraestructuras que suponen toda una revolución al servicio del crimen. Fue objeto de seguimiento durante meses este individuo. En esas intervenciones, nos confirman fuentes del propio dispositivo, se pudo oír cómo advertía sobre su intención de destruirlo, de volarlo. Un dato que, aunque muchas veces nos dicen en la investigación, suele ser una amenaza gratuita entre organizaciones criminales, ellos se creen víctimas de una traición, no quiso pasarlo por alto la policía y actuó. 14 de los 20 detenidos han entrado en prisión este fin de semana. Un guardia civil destinado en la zona de Chiclana pasa a disposición judicial este lunes, según nos confirma desde el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. No se trata ya de una galería sujetada por maderos, como era el primer narcotúnel del Tarajal, sino de una construcción técnica y sofisticada. Toda una obra de ingeniería, nos dicen fuentes de la investigación, con montacargas, sistemas eléctricos propios, raíles, vagones, poleas, anegado de agua. Se rastreó la cavidad con un narcodrón y se toman ahora medidas a una construcción con la que se introducía, como tú decías, droga en Ceuta para su posterior traslado en camión hasta Algeciras, de allí al resto de España y Europa. Hay que recordar, en el caso del primer narcotúnel, la Audiencia Nacional no pudo culminar la investigación porque Marruecos nunca ha respondido a las peticiones de colaboración de España. En fin, veremos ahora.
Veremos, Juan, y si pendientes de los siguientes capítulos, porque vamos, cada cosa que descubrimos es más fuerte que la anterior.
Es de película. La gente, los malos, tienen mucha imaginación y saben hacerlo, sí, lamentablemente.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Es la polémica de las últimas horas. España convoca a la representante israelí por impedir que se oficiase la misa de ayer domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, el mismo día que su homólogo italiano, Antonio Tajani, ha citado también al embajador de Israel por el mismo motivo, por no dejar entrar en el Santo Sepulcro al cardenal Pichavala para esa celebración, cosa que no ocurría desde hacía 9 siglos. Israel, el gobierno de Netanyahu, sigue hablando de motivos de seguridad, aunque ahora sí permite las celebraciones religiosas durante esta Semana Santa en la ciudad, de manera, eso sí, muy acotada. Y precisamente arrancábamos este mediodía COPE con la foto de Jerusalén en este Lunes Santo.
No, yo me acuerdo de Pascua en Jerusalén, de que no se podía caminar por las calles, de tanta gente que había y de tantas ceremonias y procesiones. Obviamente que ahora está todo vacío. No solamente que no hay turistas, sino que tampoco se permiten de procesiones por las calles.
Hemos hablado en directo con Gabriel Husman. Él es, bueno, era guía turístico y vive cerca de Jerusalén con su mujer y sus 3 hijas. Digo, era porque ha tenido que reciclarse como el resto de colegas que trabajan allí. No hay turistas, no hay peregrinos, así que ni siquiera en Semana Santa hay guías. Alguien que conoce bien cómo funciona este Santo Sepulcro y las tensiones con el gobierno de Netanyahu es el padre Carlos Ferrero, superior del Instituto del Verbo Encarnado en Tierra Santa. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela, ¿cómo estás?
Bien, habéis hablado con él, ¿no?
Sí, nos ha atendido desde el corazón de la Franja de Gaza, desde la Parroquia Católica de la Sagrada Familia. Allí aún siguen escuchando bombas, escuchando tiroteos en las calles. Es verdad que la situación ha mejorado en la Franja en los últimos meses, pero sigue sin llegar la ayuda humanitaria. Los supermercados tienen más comida, pero la gente no tiene dinero para comprarla. Al margen de la situación dentro de la Franja, le hemos querido preguntar por lo sucedido que contabas con el cardenal Pizzaballa. Él lo conoce bien. Ha estado Pizzaballa con ellos muchísimas veces dentro de Gaza y la verdad es que contaba el padre Carlos Ferrero que no dan crédito.
Patriarca estaba caminando con el custodio, que es el superior de los franciscanos en Tierra Santa, y se lo frenaron en el camino y le dijeron que vuelvan a su casa. Una cosa increíble, impensable, creo que inimaginable, diría yo.
Decías tú, 9 siglos llevaban celebrando esa misa de Domingo de Ramos. El padre Carlos Ferrero destacó una imagen y es la del cardenal bendiciendo la ciudad de Jerusalén en el día de ayer con la reliquia de la cruz. Una imagen poderosísima que hoy es portada de muchísimos periódicos. Sobre ello hablaremos hoy en la tarde porque ha sido extraordinario lo que sucedió ayer con esa gente. Nos preguntamos, ¿quién custodia el Santo Sepulcro? ¿Quién controla esa entrada? Y pues, si podría ser un antes y un después en Israel.
Qué rápido vamos, sobre todo con esto de los conflictos, que no hemos cerrado uno, ya tenemos otro. Y qué importante es también acordarnos de que en Gaza pues siguen pasando cosas y que nos lo contéis en la tarde de COPE.
Eso
gracias.
También, porque allí la situación sigue siendo complicada.
Efectivamente. Gracias,
Ángela. Chao, chao.
Dentro del agobio de los precios, ligado también a los efectos de esa guerra, pues resulta que no todo es negativo en tus facturas. Ha llegado el buen tiempo, tenemos viento y sol para dar y para regalar esta Semana Santa y eso se traduce, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En una factura de la luz más barata, que además pues viene con rebaja de impuestos. ¿De cuánto ahorro hablamos a corto plazo, Marta?
Bueno, unos 10 euros de media, aunque los consumidores del mercado libre, que son la mayoría, Ángela, el 70%, van a notar más esa rebaja de impuestos. ¿Por qué? Porque esos consumidores tienen una tarifa fija frente a los del mercado regulado, el PVPC, que en marzo van a pagar más que en febrero, porque el precio mayorista de la luz ha cerrado en 50 euros megavatio hora frente a los 19 de febrero. Aún así, esos 50 euros, Ángela, siguen siendo muy competitivos. Acuérdate de marzo del 22, con la guerra de Ucrania, llegamos a los 284 euros de media. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Bueno, hemos triplicado nuestra capacidad de generación fotovoltaica, el gobierno también ha reducido hasta el 45% el impacto diario de ese mercado mayorista de la factura y, por supuesto, la climatología, que nos ha permitido 84% de generación renovable en marzo y hemos tirado muy poco de los ciclos combinados.
Y ahora viene él. ¿Hasta cuándo, Marta?
Claro,
esa
tú sabes
la pregunta.
Que aquí en economía siempre tenemos la cara
eso
y
es.
La cara B.
Bueno, en todo, en la vida, en esto también. ¿Hasta cuándo nos vamos a poder aprovechar de este tirón de las renovables para abaratar la factura?
Pues mira, en junio pueden llegar las curvas. Antonio Aceituno, de Tempos Energía.
Vaya por Dios.
Junio puede duplicar o triplicar los precios esperados para abril y mayo. ¿Por qué? En junio ya comienza a aumentar la demanda y dependemos más del gas. Si el gas sigue disparado, pues nos enfrentaremos a un junio mucho menos competitivo que los meses afortunados de abril y mayo.
Así que la factura para un consumidor medio que va a estar rondando en la primavera los 50 euros a partir de junio podría escalar por encima de los 70, y a partir de ahí en verano pues habrá que hacer cuentas, Ángela, y si se está en ese mercado regulado, en el BVPC, pues habrá que ver si nos conviene o no cambiarnos a ese mercado libre, la tarifa fija, la estabilidad, lo de siempre. Volvemos otra vez a lo mismo. Sí, sí, no, para arriba la demanda y al final pues es lo que hay. Sí, sí.
Bueno, pues estaremos pendientes y lo contaremos. Sí. Gracias, Marta.
A ti.
Bueno, y hoy además hay varios datos oficiales que publica el Instituto Nacional de Estadística y que vuelven a poner en evidencia los apuros que pasan ahora mismo buena parte de los hogares españoles. Te pongo un ejemplo, un tercio de la población no puede hacer obras en su casa para mejorar la eficiencia energética, pese a considerarlo necesario. Y luego está el problema que suponen los gastos médicos extraordinarios, que suponen una carga pesada para el 8,5% de los hogares españoles. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es casi un punto y medio más que en 2022, según esos datos del INE.
Pues sí, en el acceso a los especialistas y particularmente al dentista es donde más constatable es la desigualdad. Casi 7 de cada 10 personas con altos ingresos acuden regularmente al dentista frente a 4 de cada 10 de las que tienen bajos ingresos. Y aumenta hasta el 8,4% el porcentaje de hogares para los que la asistencia médica supone una carga pesada. Eran el 7% hace 4 años. También al alza la presión económica que supone la asistencia dental, que aumentó casi 2 puntos, mientras se redujo 2 décimas la carga del gasto en medicamentos. José Javier López es director en España de la Red Europea contra la Pobreza.
Cuando no se puede acceder, el problema no desaparece, sino que se agrava.
Piden políticas públicas para mejorar la cobertura sanitaria y el acceso de los más vulnerables al transporte y también a la vivienda y a la posibilidad de reformarla. Es algo impensable, según los datos del INE, para 4 de cada 10 familias con bajos recursos y para la mitad si además residen en casas antiguas. Y todo porque en 3 de cada 4 casos la razón principal para no meterse en obras es que es muy caro, Ángela.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, ¿y quién es otro de los nombres del día? Pues sí, Rosalía. Arranca esta noche la gira española de la cantante con su nuevo disco Lux, con 4 conciertos en Madrid esta semana y otros 4 en Barcelona a mediados de mes. Tiene además el aliciente de ser su primera actuación después de suspender la semana pasada en Milán por sentirse indispuesta. Sigues en Mediodía Cope desde tu cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Excentricidades? Podríamos preguntarle a Ana Velasco con lujos excéntricos. Pues había cosas que antes eran muy lujosas, la sal, de ahí viene el salario, ¿no?
¿Interesante?
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
Que hace unos siglos las piñas no se comiesen, sino que fuesen valiosas. Se alquilaban para exhibirlas en fiestas de ricos, esto como es.
Sí, fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados hoy a comer piña. Bueno, pero en el siglo XVIII las piñas eran un objeto totalmente prohibitivo.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. Con toda la energía.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Estamos viviendo momentos convulsos en la economía. La inflación, la guerra de Irán con la subida de los carburantes hacen que la economía se resienta. Sin embargo, Madrid resiste. En términos interanuales, la Comunidad de Madrid no deja de crecer. El comercio minorista en Madrid ha crecido un 3,1% frente al 2,1% que ha crecido la economía nacional. Una de nuestras fortalezas es el turismo, que supone un 8,5% del Producto Interior Bruto madrileño. Las perspectivas para esta Semana Santa son muy buenas, con una ocupación hotelera próxima al 90%. Rocío Albert es la consejera de Economía.
No teniendo costa, tenemos la misma ocupación que se espera en Andalucía o en Valencia, lo que es que estamos muy satisfechos con una ocupación próxima al 90% y los datos son muy favorables, y eso es bueno para la actividad económica, para el comercio minorista y para todo lo que significa Madrid.
En este sentido, y hemos conocido que los pasteleros madrileños van a vender 7,5 millones de torrijas, que se van a vender a 4,5 euros la unidad. Buenas perspectivas que van a activar al pequeño comercio. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es una de las campañas más importantes del año para el sector. Más de 600 pastelerías artesanas se preparan para unos días de mucho trabajo en los que la torrija sigue siendo el dulce estrella. Jonathan Yagüe es el presidente de la Asociación de Pasteleros de Madrid y reconoce que estos días son clave para el negocio.
Podemos decir que es la segunda campaña más importante de la pastelería. Primero va la de los roscones, por supuesto, pero sí que es muy importante para todas las pastelerías artesanas hacer esta campaña.
La más vendida en Madrid es la torrija de leche, pero cada año se reinventan con nuevas propuestas, desde sabores como chocolate o pistacho hasta versiones sin gluten o veganas.
Yo creo que la clave está en hacer un buen pan brioche, que tenga una miga muy tupida que empape bien de leche para que esté jugosa, que luego la bañemos una buena capita de huevo y que luego la friemos bien, y eso sería la torrija tradicional. Luego ya pues quedaría ese toque de innovación, que bueno, hay gente que también le gusta que la vayamos sorprendiendo.
Y no solo hablamos de torrijas, también se van a vender cerca de 1 millón de monas y huevos de Pascua en una campaña que vuelve a impulsar al pequeño comercio en toda la región.
¿A ti te gustan las torrijas?
Me gustan.
Es que están buenísimas, están las torrijas. Bueno, pues enseguida hablamos de las colonias de Semana Santa para niños vulnerables de Cáritas.
Sigue todo nuestro stock con descuentos directos. Ya hemos repuesto los cientos de coches que os habéis llevado con increíbles descuentos y hemos decidido ampliarlos hasta final de mes en absolutamente todo el stock de Yamóvil. Y sí, el descuento se aplica sobre el último precio marcado. Date prisa porque solo es hasta el 31.
Buenos días, soy María de Quintana, farmacéutica de Madrid. A esta hora te recuerdo que tienes tu farmacia para que te cuiden. Cuidar no es solo tratar, es estar disponible, es resolver dudas, es también acompañar. Recuerda que en cada farmacia hay un profesional sanitario preparado para ayudarte con cercanía y rigor.
Pensé que sería solo un cambio de sitio.
¿Y qué fue?
Un cambio de vida. Amigos nuevos, risas, ganas de hacer cosas.
Eso es lo bonito, compartirlo.
Un espacio pensado para vivir acompañado, activo y con propósito.
Donde cada día se vive como en casa, pero mejor. Más información en lasarcadias.com.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienzan las colonias y campamentos de Cáritas Diocesana de Madrid con motivo de la Semana Santa para niños y adolescentes de familias vulnerables, más de la mitad de ellas migrantes. Talleres, excursiones de tipo cultural y encuentro con la naturaleza forman parte de estas colonias y campamentos que permiten a las familias poder conciliar. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes. Pues sí, casi 300 niños y niñas de familias vulnerables participan toda la Semana Santa en las colonias y campamentos de Cáritas Diocesana de Madrid. José Antonio Martín, responsable de infancia de Cáritas.
Esperamos alrededor de 280, aunque puede ser que también venga alguno más en último momento. No decimos que no nunca a nadie. Tenemos equipos grandes de monitores y coordinadoras para que les puedan acompañar durante todos estos días. Y sobre todo también de personas voluntarias que les están apoyando y dando su tiempo ahí para echar una mano.
Cáritas ha organizado 4 colonias en Vallecas, Hortaleza, Moratalaz y La Cañada y 3 campamentos con pernocta en el campo. Entre las actividades y talleres también hay lugar para excursiones culturales.
Van a ir al Museo de Ciencias Naturales, van a ir a un rocódromo. Sobre todo es darles oportunidad de ir a lugares a los que no suelen ir. Y por eso acuden también a nosotros, ¿no?
José Antonio Martín nos comenta que los chavales valoran mucho el buen ambiente y el compañerismo que se respira en estas colonias y campamentos de Cáritas. Y las familias están encantadas de poder conciliar su vida familiar con la laboral.
Pues muy buena opción para todas esas familias que, a ver, ¿qué haces con los niños cuando estás trabajando? Gracias, Ramón. Y Rosalía ofrece hoy el primero de los 4 conciertos que la cantante va a dar en Madrid.
Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio.
La Perla, una canción que no faltará esta noche en el Palacio de los Deportes. La cantante catalana aterriza, ya recuperada, en Madrid, 5 días después de cancelar su actuación en Milán a la mitad del show por una intoxicación alimentaria. Desde hace más de una semana hay fans de Rosalía de toda España haciendo cola en el Palacio de los Deportes.
Desde las 8 llevamos.
Desde las 8, sí, hay gente desde las 6, así que...
Cuando abrió el metro, cogí el metro a las 6 de la mañana y me vine para aquí, así que desde las 6:20 por ahí.
El concierto empieza a las 8:30 de la tarde, apertura de puertas 2 horas antes. Se recomienda ir en transporte público. Goya y O'Donnell son las estaciones de metro más cercanas. Hoy, primer concierto, miércoles y viernes y sábado, los siguientes.
Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y sus colegios a participar. Entra en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Argentina, Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 ha sido seleccionado como finalista al mejor cachopo de carne del mundo y a la mejor fabada. La final tendrá lugar el lunes 23 en Oviedo. Rincón Asturiano, te deseamos la mejor suerte en esta final y no dejen de acudir al Rincón Asturiano para degustar 2 platos campeones y que no te den vaca por buey.
Importante dispositivo de seguridad para el partido amistoso internacional entre Perú y Honduras que se va a jugar a las 8 de la tarde en el Estadio Municipal de Butarque. La delegación del Gobierno en Madrid va a desplegar 300 efectivos. Estará formado por agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local de Leganés, Protección Civil y auxiliares del municipio. Las autoridades además han recordado que no se podrá acceder al espacio con objetos voluminosos o peligrosos y que habrá que acudir con antelación. Tampoco podrán acceder personas que estén bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Y la Guardia Civil ha detenido al empleado de una empresa distribuidora de libros y a otras 2 personas por sustraer durante años gran cantidad de ejemplares para después venderlos en una plataforma digital de compraventa. Unos hechos por los que habrían obtenido unos beneficios de 400.000 euros. La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por parte de la empresa distribuidora de libros que venía sufriendo la pérdida de numerosos ejemplares desde hace varios años. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En un acto sin precedentes, la policía israelí ha impedido al patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pizzaballa, y al custodio de Tierra Santa, Francesco Yelpo, entrar en la Basílica del Santo Sepulcro a celebrar la misa del Domingo de Ramos. Tampoco se ha podido celebrar la procesión que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y el acceso desde Cisjordania a los lugares santos se ha vuelto muy complicado para los cristianos. El gobierno de Israel ha utilizado como pretexto la guerra en Irán para limitar la libertad.